prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
prnoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento con Gabriel Gómez.
Usted no puede esperar a construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar por su propia mejora. Marie Curie. Pues un programa más. Estamos aquí delante de los micrófonos y con muchas ganas. Y hoy vamos a saltarnos todos los protocolos. Presento a Juanda, que está en los controles. Y bueno, pues Karim, hoy te vamos a dar a ti para que nos des unas instrucciones. Vamos a cambiar un poco el tema. Entonces, cuéntanos qué vas a hacer hoy.
Bueno, vamos a ver. Hoy tenemos un reto.
Vale.
Que es que nuestros oyentes hagan un juego de magia sin verme el careto.
A ver, ¿vas a hacer magia a través de la radio?
Efectivamente, magia
a
través de
la radio. Radio dicen que es mágica, entonces ahí estás jugando con un poco de ventaja, pero vas a hacer magia a través de la radio.
Exactamente, exactamente. Y a vosotros también, aprovechando que estáis aquí, pues es un juego interactivo.
Vale, ¿y qué tienen que hacer los oyentes?
Necesitan cuatro cartas.
Vale.
Que pueden ser españolas, francesas, de tarot, de lo que tengan, pero cuatro.
Vale.
¿Vale? Y que estén enteras.
Tienen que ser cartas para jugar, no cartas que han recibido de su tía en Alemania.
Efectivamente.
Y demás, ¿no? Estoy quitándote un poco.
Ni postales, ni nada. Muy bueno, muy bueno. Sí,
¿ves?
Sí.
Hoy, Juanda, hoy no me pones grillos, hoy son aplausos. Bien, vale, pues entonces, los oyentes, como esto es un podcast, lo podéis hacer en cualquier momento, que encima eso es más chulo todavía, porque lo podéis escuchar en cualquier momento. Entonces, si la primera no os ha dado tiempo, podéis cogerla en otro momento. Iros al cajón que tenéis en el salón, suele estar por ahí cerca de donde está la televisión y demás.
Y al lado del tapete.
Y al lado del tapete, sí. Y cogéis cuatro cartas. Y también se lo pueden enseñar a los enanos que están en la casa, que eso sobre todo además puede ser muy chulo. Vale, perfecto. Entonces, con estas instrucciones vamos a dar paso a la sección que es la que nos va hoy a tocar en el programa, ¿vale? Y luego volvemos contigo, Karim.
Súper, súper, genial.
Bueno, y ya estáis ahí buscando las cartas. Yo voy a estar todo el rato diciendo, buscad las cartas, cuatro cartas simplemente, de cualquier tipo de baraja y demás. Las de la tía que os escribe desde Alemania no sirven, son cartas normales. Vale, entonces tenemos a Karim aquí en el plató y tenemos a Cristóbal Fernández. Bienvenido, Cristóbal.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo.
Y bueno, pues también tenemos a Jane del Tronco, que teníamos ganas de que viniese por aquí y ha vuelto a Onda CRO, pero en este caso a Pasión y Talento, que yo creo que te pega más.
Muchísimas gracias y de verdad, bienvenidos también vosotros.
Pues si os parece, vamos a escuchar un corte y sobre ese corte después vamos a opinar. Yo creo que sobre ese corte, cuando lo escuchéis, son 37 segundos, o sea que es muy cortito, de ahí vamos a poder sacar mucho tema para después hablar con Jane.
Con pocas oportunidades los rivales marcan fácilmente. ¿Esa fragilidad defensiva es una cuestión física o más bien táctica?
Ni física ni táctica. Creo que he explicado perfectamente lo que es la situación que vive el equipo. Luego, si alguno quiere buscar otras circunstancias, que las busque. Yo creo que lo he explicado por activa y por pasiva.
Aquí, por favor. Víctor Malo, Diario Gol. ¿Cómo ha influido la preparación física en este bajón del mes de abril?
El apellido, ¿cómo es el apellido?
Malo.
Correcto. Siguiente pregunta.
Pues no sé, yo no soy muy fan del fútbol, lo tengo que reconocer, y escuchando declaraciones así, como que se me quitan más las ganas todavía de seguir a futbolistas y entrenadores. Yo os quiero plantear un poco el tema, ¿no? Es decir, esta persona es una persona a la que siguen bastantes seguidores, tanto de fútbol como de no fútbol, es un referente, los medios de comunicación le siguen. Y no sé, yo me gustaría saber cuál es vuestra opinión al escuchar, porque lo hemos escuchado, os invito a que lo veáis en vídeo, porque el lenguaje, en este caso yo creo que Jane también podría opinar sobre eso, el lenguaje no verbal es, bueno, es que habla más incluso que las propias palabras de Luis Enrique. Sé y tengo constancia de que Luis Enrique siempre va acompañado de un psicólogo de hace años que creo que no está haciendo un muy buen trabajo. No sé si el hombre se está ganando el sueldo o lo tiene tan enganchado que dice, bueno, de aquí tengo un filón. Entonces, no sé, ¿qué habéis opinado? ¿Qué opináis sobre este corte?
Pues parece... Ay, perdona.
Perdona, Cristóbal, dale caña.
Es que es que es decir fútbol y es por eso.
¿Cómo se nota el camino del fútbol, eh? Yo ni he hablado.
Nada, no, iba a hacer un apunte tirando para nuestro tejado, claro. Está claro que no ha tenido una formación adecuada en comunicación. O si la ha tenido ya se lo ha olvidado. Y se siente verdaderamente lleno de poder para faltar el respeto de una manera tan elocuente. A mí me parece que es un gran error de comunicación que este estilo macarra, que falta el respeto, pues destruye. Y no solo le destruye a él como profesional, sino que destruye a la entidad a la que está representando en tanto que portavoz oficial de la misma. No olvidemos que no hay portavoces no oficiales, ¿eh? Que esto lo de un portavoz oficial, no, eso es una fuente de información. Los portavoces son representantes de una organización. Uh-huh. En este caso, este tío está dando la cara, no a título individual, sino que está representando a toda una organización. Entonces,
una organización con sus valores y con su uh-huh. espíritu deportivo y con
exactamente
y con incluso marcas que patrocinan eso, o sea, que es que al final tenemos que tener en cuenta eso. Yo creo que tiene que tenerse en cuenta el que al final una marca, pues como pueda ser UNICEF en su momento cuando patrocinaba al Fútbol Club Barcelona, pues que está teniendo una persona en el que no sé si porque también creo que con Mourinho, con Luis Van Gaal y demás eran también muy polémicos, ¿no? No sé, es que
a mí me da mucha rabia, primero porque es asturiano. Entonces yo soy asturiano y luego este tipo de cosas, porque este hombre va de abanderado de Asturias. Siempre dice que es de Gijón, que se enorgullece. Y entonces yo siempre pienso, joder, para pensar que todos los asturianos somos así de bordes. Y entre este y el Alonso, que también es la alegría de la huerta, dice, madre mía, pues es que no, nos dejan en muy mal lugar, ¿no? Mm. Yo creo directamente que, como dice Cristóbal, el Barcelona tenía que ponerle freno. Y también es la demostración de que, bueno, pues que el psicólogo probablemente no es que esté haciendo bueno o mal trabajo, es que no todo el mundo es, seguramente no escuche, ¿no? Pues tendrá un montón de coaches, de psicólogos, de gente que hagan motivación en su equipo, pero él no se lo está aplicando, no escucha, creo uh-huh. yo.
Jane. Bueno, yo voy a ir por partes, ¿no? Efectivamente, o sea, hay, puede haber una falta, ¿no? Por parte del psicólogo que tú criticabas, pero yo siempre digo, como en el mundo del coaching, o sea, alguien no saca lo mejor de sí mismo ni puede ser coacheado si no quiere.
Claro.
O sea, si no quiere es completamente imposible, ¿no? Por muy, muy buen profesional que seas. Luego, aparte de lo de, bueno, ha dicho Karim lo de Asturias, yo soy 50% asturiana, ¿vale? Y mi madre no tiene nada que ver con esto. O sea, mi madre es la más salada que ha salido a Asturias, ¿eh? Que ha llegado a Sevilla. Y luego un poco con lo que decía Cristóbal, efectivamente, o sea, yo creo que hay dos puntos de vista aquí muy interesantes, ¿no? O sea, el tema de ser embajador de su marca, ¿no? De brand ambassador, que ahora está tan, bueno, pues tan de moda, y que realmente cualquiera que está en una organización, y más si tiene el cargo, ¿no? O la representación que él tiene, tiene que cuidar sus formas y su comunicación, porque está representando algo muy, muy, muy importante, independientemente del equipo que sea, que yo no voy a entrar en temas de fútbol en concreto, ¿no? Sino mi marido, pues ya me diría a mí cuál tengo que defender, a capa y espada en las ondas, y mi hija me diría lo contrario porque tienen una lucha ahí permanente en casa, ¿no? Pero bueno, creo que como gran ambasador me parece que tendría mucho que trabajar y que mejorar, y también para una cosa muy importante para todo equipo, ¿no? Que es el sentido de identidad y de pertenencia, ¿no? O sea, a mí realmente con este tipo de comunicación me haría sentir parte de un equipo, ¿no? Uh-huh. Y sentirme reflejado e identificado con ese equipo, y luego a nivel individual e incluso a nivel de equipo, a nivel grupal, ¿no? Para mí un líder, si algo tiene que tener, es capacidad de comunicar para conectar. Cuando yo conecto con alguien y cuando voy a su encuentro de verdad desde el punto de vista emocional, es cuando puedo sacar el máximo de esa persona a nivel individual y a nivel de equipo, ¿no? Entonces, desde luego, muchísimo, muchísimo trabajo que hacer, como bien apuntaba Cristóbal.
Últimamente hay mucho desprecio al trabajo de los periodistas. Hay un caso también parecido de Pablo Iglesias en un sentido bastante similar, ¿no? De desprecio hacia
la profesión.
Hacia la profesión. Uh-huh. A mí esto me parece bastante preocupante porque con todos los peros que se pueda poner, creo que se está demostrando una vez más que el trabajo que realiza la prensa en el mundo y en España en particular es excelente y que gracias al mismo pues se pone en jaque algunos de los elementos que ponen en duda la realidad de la democracia, y me refiero a ella en mayúsculas. Gracias a la labor periodística se está poniendo control, se está poniendo seguimiento, se hace seguimiento a la calidad de la democracia. Y esto vale en todos los ámbitos, por supuesto en el de la política, pero también en el del ámbito deportivo, en el caso que estamos comentando con Luis Enrique. Gracias a la labor de los profesionales de la información, pues hay un control, hay un seguimiento y un cuestionamiento de lo que se está haciendo en cada uno de esos ámbitos. Así que me parece un derrotero muy peligroso y últimamente estoy viendo algunos ejemplos que no me gustan nada. Estos reproches, estos desprecios, estas burlas, estas faltas de respeto hacia los profesionales me parecen lamentables.
Tengo que decir, Cristóbal, que venía en el taxi. Todavía me estoy preguntando qué ha dicho, ¿eh? Pero ahora que has mencionado a Pablo Iglesias y a los periodistas, estaba dando un speech acerca de, bueno, pues precisamente de lo que tú estás comentando, ¿no? Y ha dicho, yo creo que en el fondo hay mucho amor detrás de todo esto, ¿no? Me he quedado a la espera, ya me bajaba del taxi, no sé la explicación, ¿no? La razón para,
no lo sé,
¿no? Pero nos hemos quedado el taxista y yo así un poco como que había mucho amor en toda esta crítica que, bueno, no sé, un poco extraña, pero desde luego te doy completamente la razón, ¿no? O sea, si alguien estudia periodismo o ciencias de la información o de la comunicación, como lo queramos llamar ahora, es por algo y para algo, ¿no? Y es muy legítimo y muy respetable como cualquier profesión.
Hay una cosa que me parece, es que yo sí soy muy seguidor del fútbol y del deporte en general, y hay una cosa que pasa con los periodistas deportivos que están opinando continuamente. Entonces eso es peligroso, ¿no? Me refiero porque al final todos los periodistas son forofos de un club, eso les hace perder la objetividad completamente. O sea, no lo estoy justificando para nada porque a mí Luis Enrique no me gusta, no me gusta lo que hace, pero sí que es cierto que tú escuchas a un periodista deportivo y le pregunta, bueno, ¿y qué te parece Luis Enrique? Porque hoy habéis jugado mal y tú no crees que ha sido porque no has sacado... Bueno, pues estás opinando, ¿no? O sea, al final...
No, pero fíjate, yo creo que desde el punto de vista, no periodístico, pero sí que es cierto que evidentemente la objetividad absoluta no existe. O sea, porque cada uno vemos o percibimos la realidad de una manera. En este caso yo creo que incluso Jane, desde el punto de vista del coaching... si tú ves a lo mejor un cuadro y yo lo veo desde otra manera, te influye desde la situación o cómo yo me encuentro en ese momento, a cómo te encuentres tú, cuáles son tus sueños, tus objetivos y demás. Sí que es cierto que la objetividad absoluta no existe, ¿vale? Uh-huh. Y que al final el periodista es una persona que está influido por determinadas circunstancias, uh-huh, que es un poco lo que ha comentado Pablo Iglesias, ¿no? En ese sentido, que estaba pues metiéndose con el medio de comunicación del periodista en cuestión. Pero sí que es cierto que tampoco creo que no tendría que ser un periodista en el que siempre te esté dando palmaditas en la espalda. Es decir, yo creo que la gente que te da palmaditas en la espalda continuamente no te favorece para nada, tampoco la que te está cerrando la silla todos los días. Tiene que encontrarse un punto medio, pero lo que no tiene sentido es que en este caso un entrenador que le dice, oye, qué bien, habéis perdido contra el Valencia, pero bueno, seguís siendo líderes de liga. Pues
claro,
eso,
el tema es que hay periódicos deportivos, diarios, prácticamente la mitad del informativo es en deportes, o sea, tienen que generar información, porque claro, si se juega un partido a la semana, el resto, ¿de qué lo rellenas? Pues de este tipo de cosas, ¿no?
La verdad es que la atención informativa es enorme y los hechos son limitados.
Claro,
entonces también lo
claro
que ocurre es que a veces
hay prensa rosa,
llega
o sea,
un momento
al final hay prensa
en que
rosa,
las preguntas son redundantes, son pesadas, una rueda de prensa después de cualquier partido, estelita, ¿eh? Uh-huh. Para nada quiero justificar la actitud, pero es verdad que los hechos son limitados. Es 90 minutos de juego, pues esto da
y
lo
la
que
gente
es.
tele, da, está la polémica.
Sí, sí, pero sí, sí. Salen 50 preguntas, de las cuales, la, de las 50, pues 40, en realidad es la misma pregunta formulada de diferente forma, porque a veces no da mucho más de sí el tema. Y sí, es verdad que hay mucha atención mediática, muchas horas de informativo, muchas páginas, diarios enteros.
Claro,
que solo
le dedican a que Cristiano se lesione lo mismo que a los terremotos de Ecuador, ¿no? Entonces sí, dices, bueno, es que ¿cómo es posible esto? Coño, se ha lesionado y ya está, ¿no? Punto, siguiente cosa. Y sí, yo creo que la manera de estirar eso a lo mejor es hacer prensa rosa.
Generando polémica, mucho, alrededor del fútbol.
Y bueno, que no me quiero meter en... He dicho que no me gusta para nada el fútbol, entonces...
No íbamos a hablar de esto, no, ¿verdad? No,
era para mí era un referente de liderazgo, ¿no? En este caso, ¿no? Es un líder dentro del campo o dentro del vestuario... y está elegido por una cúpula directiva, en este caso, para que lidere a esos jugadores. Que luego cada jugador tiene también su propio ego y al final acaba siendo un poco su propio líder y demás, y luego de repente uno sobresale y tal. Entonces, sobre todo esto, al final, a mí lo que yo quería tratar hoy en el programa es ese nuevo modelo de liderazgo. Un modelo de liderazgo que sí que estamos demandando, creo, mucha gente en la sociedad. Y que no sé exactamente, James, si en este caso hay una apuesta por ese liderazgo realmente o todavía no se llega a ese punto que se queda solo en palabras y no en hechos.
A ver, yo quiero creer que sí, ¿no? Y como uno ve lo que cree, no cree lo que ve, pues yo quiero creer que sí, ¿no? Vamos, yo creo que durante mucho tiempo se ha entendido el liderazgo más como desde la posición del management, ¿no? O sea, como soy el responsable de que este equipo dé unos resultados, ¿no? O sea, muy desde el punto de vista de la productividad única y exclusivamente. Pero la realidad es que para que un equipo realmente sea un equipo de alto rendimiento, me da igual que sea un equipo de fútbol que, no sé, que un equipo de un departamento de informática de una compañía, si es que me da igual, ¿no? Al final, para que un equipo sea un equipo de alto rendimiento, tiene que tener unos estándares y una excelencia en todo lo que tiene que ver con la productividad, pero también tiene que tener unos estándares y una excelencia en todo lo que tiene que ver con la positividad, ¿no? Y fijaros, aquí casi que lo voy a ligar con las nuevas generaciones, ¿no? Con los que vienen ahora, los millennials y los que están integrándose ahora mismo en el mundo profesional, que son la generación Z. Para nosotros, los que estamos aquí, que pues,
somos millennials,
sí, bueno, venga, sí. Yo siempre digo que es que nací 20 años antes de tiempo y tengo alma de millennial, ¿no? Por eso será que les entiendo tan bien, ¿no? Pero la realidad es que somos X, sí, o sí, sea, sí. Somos X, ¿no? Pero una de las cosas que ellos demandan mucho es el saber que detrás del jefe hay una persona. Es el saber que el jefe, además de trabajar, tiene una vida personal. Ellos demandan, además, es muy curioso, una cosa que para nosotros, cuando empezamos a trabajar, pues casi que estaba como prohibido, ¿no? Que era tu vida personal era tu vida personal y el entorno del trabajo era tu entorno de trabajo. Bueno, si te llevabas bien y tenías, pues fenomenal, ¿no? Pero hacíamos una distinción, ¿no? Muy, muy clara, porque además el trabajo era un lugar al que se iba y del que te ibas en un momento determinado, ¿no? Y eso hoy en día, pues es mucho más líquido, ¿no? A nivel de tiempos, los chicos también piden más flexibilidad y piden mucha más comunicación y mucha más transparencia y mucha más autenticidad en el líder, ¿no? Y que sea alguien a quien seguir dentro y fuera de la organización a nivel profesional y a nivel personal, ¿no? O sea, para ellos necesitan que sea un referente, y para ser un referente y tener esa conexión, el líder se tiene que dar a conocer en toda su esencia.
Claro.
Y mostrarse vulnerable también, ¿no? Otra de las cosas que para nosotros quizás, ¿no? En su momento, incluso para la generación anterior, iba en contra del líder, porque el líder, mal entendido, se decía, como tiene que ser un ejemplo, se tiene que mostrar como perfecto. Y no hay nada que aleje más y que conecte menos que mostrarse perfecto ante los demás, ¿no? Entonces, quiero creer que se está trabajando en esa línea de la positividad, de la vulnerabilidad y de la conexión.
Yo quiero decir otra cosa.
Venga.
Ahora que estoy haciendo la formación de coaching, yo no sé si Jane estará de acuerdo, que a mí que me gusta el fútbol, insisto otra vez.
Vamos otra vez.
Yo veo, por ejemplo, que no hay muchos... Ahí, ¿eh? Pero que hay muchos entrenadores y futbolistas que se les nota muchísimo que les han dado charlas de coaching, porque yo... No, de que Sergio Ramos va a saber lo que es un reto si no se lo han dicho a alguien. Me refiero a Sergio Ramos, que pues, no...
Distinción, problema, reto.
Claro, pero tú les escuchas. O Simeone dice, no, partido a partido. Claro. Son mejores que nosotros, pero vamos a dar lo mejor de nosotros, partido a partido. Sí. O sea, tienen discursos completamente de liderazgo actual que si no... O sea, estos futbolistas no tendrían ese lenguaje, no usarían ese lenguaje en la vida. Otra cosa es que lo apliquen más o menos, pero creo que el discurso lo tienen muy integrado,
sí.
¿Eh?
Sí, bueno, eso ya casi que sentó un precedente hablando del Barça Guardiola. O sea, y de hecho ahí Cubeiro tiene su libro, ¿no?, de liderazgo Guardiola. Efectivamente, y ahora hace la competencia como coach también, ¿no? O sea, se ha venido al otro lado, ¿no? Pero efectivamente, o sea, están entrenados porque ellos mismos, yo creo que se han dado cuenta de que para sacar lo mejor de un equipo, si utilizas habilidades de coaching aplicadas a tu liderazgo, consigues mucho más. O sea, tú te sientes más satisfecho porque los estándares también de productividad, de positividad, de buen ambiente en el equipo, de satisfacción, son mucho mayores, ¿no? Y de ahí por eso también se está llevando el mundo de la empresa. O sea, que sí, que quiero creer que esto está cambiando.
Porque, Jane, cuando vemos un líder o cuando tenemos un líder en la empresa o intentamos detectar ese liderazgo, ¿en qué nos tenemos que fijar más? ¿En los actos o en las palabras?
Vamos a ver, las palabras, yo casi que diría en que todo fuera coherente. O sea, a mí no me sirve de nada si un líder tiene muy buenas palabras, pero al final se contradice con sus actos. O sea, es que es más que contraproducente, diría yo, ¿no? Y sin embargo, hay líderes más silenciosos. O sea, son de pocas palabras, pero bueno, con sus actos transmiten y comunican muchas cosas, ¿no? Yo creo que ante todo tiene que haber una coherencia. No puedes decir una cosa, hacer una distinta.
Y claro, dentro de todo este entorno y el mundo en el que nos movemos, tenemos que entrar en el mundo 2.0, en el que aquí todos nos desenvolvemos, menos Karim, nos desenvolvemos todos medianamente bien.
¿Qué le pasa a Karim?
No, Karim, que le cuesta retuitear o tuitear. Entonces, claro, le lleva un montón de tiempo.
Es que tengo artritis en el dedo este y no me va bien.
Él lo usa para la magia, solo.
Ah, vale.
No, tampoco es eso.
Es que ha superado ya la web 2.0, está por delante.
Claro,
está en la semántica ya, ¿no? Está en el 4.0 o más.
No, es que tú eres muy clásico, Karim. Es que tú eres muy de Grecia y muy de...
Fíjate, y eso que soy más joven que vosotros, pero me pilla mayor ya.
¿Y eso que le he dicho? Que tampoco
convencido. No hay más que verme este cutis que tengo, por favor. Es una pena que los oyentes no puedan verlo.
No, luego te verán porque lo vamos a grabar cuando estés
haciendo... Ah,
vale. Sí. Entonces, yo os quería preguntar sobre ese liderazgo. ¿Hay un liderazgo 1.0 y otro 2.0? ¿Tiene que fusionarse?
Bueno, quizás vamos a ver, el concepto del 2.0, ¿no?, del interactuar, sí que se ha aplicado, ¿no?, al concepto del liderazgo, entendiéndolo como tal. O sea, es decir, el líder es el que está al servicio de los demás y al final el liderazgo son conversaciones, ¿no? Actos también, ¿no? Pero tiene una parte muy importante de conversaciones, de ahí la aplicabilidad que tiene el coaching al ejercicio del liderazgo hoy en día, ¿no? Entonces, para mí el líder 2.0 es el líder que comparte, es el líder que escucha, es el líder que conversa, es el líder que genera espacios de comunidad, es el líder que genera espacios para la creatividad, por lo tanto, permite el error, de alguna manera. El error es fuente de aprendizaje, se para a aprender. Y todo ese tipo de cosas, bueno, pues están muy en línea con lo que es el 2.0 en sí mismo, ¿no? Entonces, sí que podría ser, y de hecho se hace, ¿no?, aplicar lo que es el concepto 2.0 al liderazgo, como lo podemos entender en las redes sociales, ¿no?
Sí, porque, vamos, yo andando... Lo que dice Jane es que hay un mundo 1.0 y un mundo 2.0. Entonces, se puede aplicar al coaching, se puede aplicar a la comunicación, se puede aplicar a todos los ámbitos. Es entender que la sociedad en sí misma ha cambiado, que nos movemos con otros parámetros y, desde luego, el impacto brutal de las nuevas tecnologías es en buena parte responsable de estos cambios, ¿no? Uh-huh. Esa capacidad que tenemos cualquiera de nosotros potencialmente de trasladar nuestro mensaje de manera multiplicada, de generar actividades participativas, de colaborar, todo esto desde un punto de vista tecnológico hace apenas 10 años no era posible. Uh-huh. Entonces, eso configura un nuevo modo de hacer, una nueva realidad, y lógicamente esto imprime nuevas oportunidades desde distintos ámbitos, también desde el coaching. Entonces la cuestión es, ¿estás en el día de hoy, en el presente, que es el futuro inmediato, o sigues estando en el pasado? La cuestión es que esto está cada vez más acelerado, y cuando decimos el pasado, decimos los planteamientos de hace apenas 10 años. Ya insisto que hace 10 años pues estaban naciendo las redes sociales, estaban naciendo los smartphones, estaban naciendo algunas herramientas colaborativas que cada vez son más utilizadas en el entorno laboral, pues las herramientas tipo Drive, documentos compartidos, todo esto hace 10 años no existía. Uh-huh. Las posibilidades que esto lleva pues al teletrabajo, etcétera, pues ha hecho que se transforme la mentalidad también de toda una generación. La cuestión es si estás dispuesto a entenderlo y a sumarte, si no eres parte de esa generación, que yo creo que ya quién no está en esa premisa, o por lo menos intentándolo, ¿no? Uh-huh. Y es más, estamos ya en una nueva revolución. Yo siempre estoy constantemente diciendo que la web ha muerto y que y la web 2.0 está un poco pasada, y es que es verdad. O sea, ya el presente ahora mismo ya no es web, sino que es móvil. La revolución tecnológica vuelve a dar una vuelta de tuerca en estos momentos, y están ya vislumbrándose pues de retos muy interesantes, ¿eh? Ahora mismo se está hablando pues de las posibilidades que ofrece el mundo de la comunicación instantánea y los bots. Hay algunas herramientas alucinantes, y ahora meto aquí un paréntesis, porque el otro día, por ejemplo, me estaba quedando sorprendido como alguna herramienta, por ejemplo WeChat, que es una herramienta de mensajería que se utiliza mucho en Asia, poco en Europa, tiene unos bots, unos robots que te hacen coaching, te van siguiendo.
¿Qué me
cuentas? Te van
para el contexto lo hacen regular, ¿eh?
Bueno,
¿verdad?
Por supuesto, habrá
contexto
del rapport.
Habrá que mejorarlo, pero bueno, las oportunidades de este tipo de software tipo Siri, todas estas herramientas, pero aplicadas, por ejemplo, WeChat lo tiene para la búsqueda de empleo. Entonces tú defines unos parámetros de qué tipo de trabajo estás buscando, y WeChat te va haciendo seguimiento y te va diciendo, oye, has enviado
Vamos a hablar con los de WeChat.
¿Cómo estás hoy? A ver, una cosa un poco rudimentaria, pero sí que creo que es un indicio bastante claro de que se están vislumbrando un montón de oportunidades que ahora mismo no alcanzamos ni siquiera a soñar. Y está muy bien la web 2.0, pero para mí ya está casi ahí en la prehistoria, sí, desde el punto de vista tecnológico. Pero hay que ir al paso siguiente.
Yo rescataría de lo que has dicho antes, Cristóbal, que efectivamente se está produciendo unos cambios en algunas organizaciones que no es fácil de liderar desde el punto de vista cultural, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que son las redes sociales corporativas, que para mí es de verdad, o sea, la pasada total como para generar comunidades de aprendizaje, ¿no? Dentro de las organizaciones. Y es curioso cómo las empresas que se plantean grandes, sobre todo, ¿no? Que es donde esto tiene muchísimo sentido, una red social corporativa de una multinacional que tiene sede en muchos sitios, ¿no? Se plantean cuál es la mejor red social corporativa, si hago un Yammer, hago un Syncro o me hago una propia, ¿no?
Que se den prisa.
Sí, no,
porque
pero
cuando lo vayan a poner en marcha,
claro,
ya está.
No, pero a mí
fuera.
Claro, ¿sabes lo que me parece más curioso? Es el tiempo y el dinero que invierten en seleccionar cuál es la mejor plataforma tecnológica. Ocurre lo mismo con los campus online y todo esto, ¿no?
Sí.
Y se les olvida lo más importante, que es, ¿tú has previsto educar a la gente para utilizar esto? Porque ¿cuántas veces se invierte en esto? Bueno, ya ni digo en la intranet hace muchos años, ¿no? La gente invertía en intranet y no entraba en la intranet absolutamente nadie, ¿no? Entonces, no solamente no están entrenando tanto para aprender para qué sirve, sino para aprender a utilizarla bien. Es decir, las nuevas generaciones es como, no tengo ningún problema entrar en mi Yammer, mi Syncro dentro de mi organización, pero claro, no hay nadie por encima que a lo mejor le esté diciendo esto realmente para qué es y para qué es útil, ¿no? Y la gente más mayor es como, esto se me ha escapado, ya a mí cuando escucha gente de 50 decir, no, es que, y menos, yo ya soy muy mayor para esto. Digo, pues entonces llamen ustedes a Jaime Pereira, ¿verdad? Que es el crack de las redes sociales y siempre lo pongo de ejemplo. Entonces, hay una parte cultural y de liderazgo muy importante que donde hay mucho camino por recorrer, y es un reto brutal, ¿no? Para que todo esto realmente tenga sentido y se le pueda sacar provecho.
Pero hay que ser ágiles. Mencionabas el tema de los campus. Y estoy en el ámbito también académico en la Universidad Complutense, pero no es un tema de la Complutense, es de todas las universidades. se ha hecho un esfuerzo de inversión tecnológica para hacer aulas virtuales, campus virtual. Pero ¿qué pasa? Que cuando se ha desarrollado esto, pues la realidad ya ha sobrepasado enormemente. Total. Entonces, si perdemos de vista la perspectiva del usuario, que es la más interesante, que es qué tipo de herramientas y qué tipo de uso y qué conocimiento tiene de estas herramientas, pues se está construyendo la casa por el tejado. Estás construyendo una herramienta, una plataforma que, pues, en función del tipo de usuarios, pues es bastante probable que esté bastante alejada. O bien porque no hay un conocimiento para usarla, o bien porque ya se ha quedado absolutamente desfasada. ¿No? Y puede ocurrir en cualquiera de los sentidos. Y es muy, muy, muy habitual. Los campus virtuales y todos estos, pues por ejemplo, Drive de Google, pues es una herramienta súper sencilla, que si la comparamos con algunos campus virtuales o Moodle. Total. O alguna de estas herramientas, es infinitamente más sencillo y ofrece muchísimas más posibilidades, por ejemplo, de trabajo colaborativo, que estábamos antes comentando, que es una de las características, este enfoque de participación, de colaboración, pues algunas herramientas muy sencillas hoy lo permiten, y sin embargo algunas organizaciones pues se han demorado mucho diciendo, bueno, ¿qué red social vamos a poner en marcha corporativa? Y cuando hacen la inversión y la lanzan, pues
se convierten en un dinosaurio al final. Tanto protocolo y tantas escalas y falta ese dinamismo, ¿no? Que es el que realmente está pidiendo la sociedad en una empresa.
Y que se pide en un líder hoy. O sea, una de las cosas que más se pide precisamente es esa flexibilidad, ¿no? Y esa capacidad incluso de resiliencia, ¿no? De me caigo, me vuelvo a levantar y ya tengo que volver a aprender, este long life learning además, ¿no? O sea, olvídate, yo sé que creciste pensando que si estudiabas una carrera ya te olvidabas, ¿no? Y te entrabas en una empresa y te echabas a dormir, ya, pero es que el mundo ha cambiado. Claro. Y es que ya vas a tener que estar estudiando todos los días de tu vida, ¿no? Y es lo que hay, entonces.
Hay que tener, yo creo, súper presente cuál es la configuración del equipo que tienes, claro. Si tu equipo es totalmente millennial, pues seguramente esas reflexiones van en un camino o en otro. Si son todos de estos de 50 que decía Jane, de yo ya soy mayor para todo esto, pues claro, si te empeñas en llevarles todos a una plataforma que tienes que hacer un esfuerzo de formación, hay que ver realmente qué tipo de colectivo tienes entre manos. Lo que pasa es que es bastante raro que no vayas a tener algo bastante integral y que vayas a tener distintos grupos.
Pero fíjate esto que dices, que esto, a ver qué interesante es, porque esto pasa porque los líderes y los que son más mayores ahora mismo acepten que tienen algo que aprender de los que empiezan a llegar ahora a la empresa. Uh-huh. Y eso es un paradigma muy muy fuerte de trabajar, ¿eh? O sea, no es tan fácil hacerle ver a alguien, oye, es que tienen algo que enseñarte. Y además ellos vienen con muchas ganas de enseñarte y de contribuir. Y no por eso se les va a subir el ego, no, es que efectivamente es que tienen cosas que enseñarnos. Pero para eso hay que estar dispuesto a escuchar, ¿no? Y aprender.
No, iba a decir que también esto tiene mucho que ver cómo enseñas. Porque yo tengo un amigo que siempre dice, malditos técnicos, ¿no? Porque es que es verdad que los técnicos muchas veces hablan como si tú supieras. Entonces, a esta gente que decís de estos cincuentones, ¿no? Pues hay que explicárselo desde un punto de vista que le sea interesante, que no sea como, uy, qué lejos me pilla esto. Entonces, yo creo que eso tiene que ver también mucho con cómo lo enseñas.
Sí, sí.
Ya, nada más, era esto.
Son cincuentañeros, ¿eh?
Ya cincuentañeros.
No sé, es que ya no se lleva lo de.
ya ¿No se lleva lo de cincuentones?
No.
Lo del on, el no, de cuarentón,
no. cincuentón. ¿Y esto de cuándo se ha decidido? Esto, o sea, ¿con quién habéis hablado para que ya no sea cincuentón? Me refiero, porque.
Desde que cumplimos
esto
40
años. Es una verdad de las
pero
redes.
Pero, ¿por eso decir? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo ha cambiado?
Búscalo en las redes.
Pues tú búscalo en las redes sociales. ¿Ves? Es que no estás.
Pero y entonces, ¿qué pasa? Ya, o sea, a una persona que dice cincuentón ya lo condenáis. No, porque hay que decir cincuentañero ya.
No, es que ya no vas a hacer el truco.
Cuando tú cumplas 50 ya me lo contarás.
Cuando cumplas 50 te vas a sumar a este club enseguida.
De verdad, qué coño.
Pero la barrera antes estaba en los 40. De hecho, que era cuarentón,
ahora somos
ya cuarentañero. Cincuentañero.
Sí, sí.
Uy, qué malos veo, ¿eh? Qué malos veo.
Karim, estamos con las cartas ya preparadas y venga. Yo creo que los oyentes han tenido tiempo.
Tengo
vamos a darles paso al...
Un treintañero.
Bueno, y como hemos estrenado nuevos perfiles en redes sociales y tal, pues esto hay que subirlo a redes y estoy preparado con el móvil para subir el vídeo en Instagram, que no sé si me va a dar porque son 15 segundos. Creo que lo subí un minuto.
¿Y por qué no lo pones por Periscope? ¿No?
No,
es que no se graba.
Claro, es que Periscope, como somos un podcast y somos atemporales, ya, claro, lo puedo subir en Facebook, eso sí, en Pasión y Talento en Facebook, sin problema.
Bueno, no me mires a mí, yo sabes que no me encargo de eso, no, súbelo como quieras.
Me refiero que has venido hoy estupendo para que te grabemos, vienes en chándal, o sea, vienes como...
Vengo juvenil como un 30 y...
Mira, venimos todos, Cristóbal viene con su camisa y su chaqueta de lana, Jane viene perfectamente arreglada, pues yo vengo con mi jersey de vestir, incluso Juanda, que está en los controles, viene
Juanda es
arreglada.
Un poco de los míos, ¿eh? No. Juanda es de los míos, Juanda es un tío que no envejece.
Pero mira cómo estás tú.
Yo vengo perfecto.
Con el pluma, las zapatillas, el... reloj de correr, ¿esto qué es?
Perfecto, Karim. Vengo perfecto.
Es que para mi talento no mereces.
De barba de tres días, estupendo.
Se lleva.
Vengo estupendo.
Bueno, vamos a proceder a grabar.
Vale.
Tú vas contando los pasos que tienen que seguir los oyentes y aquí también.
Y además lo has hecho muy bien ahí porque has ido avisando todo el rato que cogieran cuatro cartas. Gabriel.
Venga, pues vamos.
Cuatro. ¿Lo tenemos ya?
Lo tenemos. Yo te empiezo a grabar.
No,
¿vale?
Es que yo quiero que lo hagas tú también. Bueno, no importa, pero no lo haces. Pues, luego
pues,
lo
todavía
haces.
No me ha salido el tercer brazo, pero lo puedo intentar.
Bueno, lo puedes hacer
si
con
se
una mano.
Las cartas me voy a preocupar, ¿eh?
Venga.
¿Tú tienes, Juanda? ¿No? Venga.
Juanda.
Sí, se las...
No, no las tiene.
No, pero las puede coger, que las coja.
Voy,
yo quiero
voy
que...
a dártelas, Juanda,
¿sí?
¿Vale?
Venga, vale.
¿Qué hacemos? ¿Barajamos?
Sí, ir barajando.
Barajamos cuatro.
¿Estamos grabando? Ah, vale. Pues ahora barajamos. A ver si me sale. Yo esto hace un montón que no lo hago. Vale. O sea, está practicado, pero...
Como no hay cámara, pues...
Me quedé. Actué ayer, me quedé afónico.
¿Dónde estuviste?
En una sala que estoy los jueves habitualmente. Pero me he quedado afónico.
¿Pero en abierto?
En abierto, sí.
Estamos grabando todo, ¿eh?
¿Estamos
aquí
grabando?
De cháchara. Sí, estamos grabando. El programa se está grabando.
Mejor que se vea
la naturalidad.
La naturalidad, efectivamente.
Perfecto. Bueno, ya hemos barajado hasta el infinito.
Venga, seguimos barajando. Los oyentes tienen que barajar. Y todas las cartas, muy importante, tienen que estar en la misma dirección. Es decir, todas con las caras hacia abajo.
Ah, vale.
¿Vale?
Todas hacia abajo.
Entonces, vais a mezclar y en el momento que decidáis parar, pues paráis en ese momento. Yo paro ahora mismo.
Venga, yo ahora.
Ya.
¿Vale?
Ya.
Entonces ahora cogéis las cuatro cartas como si fuera un bloque, miráis la de abajo y la recordáis.
Sí.
¿Vale? Dejáis las cartas así de nuevo cara abajo. Entonces, instrucciones. Primera carta la colocamos como está, boca abajo.
Uh-huh.
Así. La siguiente, le damos la vuelta.
Vale.
Así, y la ponemos debajo.
Sí.
Y la siguiente, como está, la colocamos debajo.
Sí.
Vale. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, cortamos una vez. Así. Cortar, tal cual, así, como lo tienes.
Sí.
Si quieres otra vez, yo voy a cortar otra vez.
Vale.
Entonces, ahora, muy importante, cogemos las dos cartas de arriba en la mano derecha, dos cartas de abajo en la mano izquierda. Esto es perfecto. Si eres diestro, giras las de la derecha. Si eres zurdo, giras las de la izquierda. Y si usas las dos, giras las dos. Yo soy diestro, giro las de la derecha. Y las ponéis encima.
Sí.
Y ahora cortáis una vez. Venga, perfecto. Entonces, importante, cogemos las dos cartas de arriba en la mano derecha. Dos cartas de abajo en la mano izquierda. Muy bien.
Sí.
Si estás soltero, giras las de la derecha. Si estás casado, giras las de la izquierda. Y si todavía no lo tienes claro, pues no giras ninguna. Yo estoy casado, giro las de la izquierda.
Venga, izquierda.
Y las pongo encima.
Vale.
Y ahora cortamos. Muy bien. Ahora, otra cosa. Cogemos las dos cartas de arriba y las dos de abajo a la izquierda.
Sí.
Queridos oyentes, escuchad esto importante. Si sois de derechas, giráis las de la derecha.
¿Qué te gusta a ti?
Si
¿Qué
sois...
te gusta a ti meter caña?
Si sois de izquierdas, giráis las de la mano izquierda.
Y vale mentir.
Y si sois de nada, que
de
es,
centro, que
es ciudadanos, que es nada, pues no giráis nada, ¿vale? Yo, como soy más de izquierdas que el grifo del agua caliente, giro las de la izquierda. Ahí está, y las ponemos encima. Entonces,
no os he grabado a vosotros para que nadie sepa de
gracias,
que,
¿qué es lo que hay que hacer ahora? Cogemos el paquete de cuatro cartas. Giramos la primera.
Sí.
Giramos la primera.
Sí.
Y la ponemos debajo.
La ponemos debajo.
La siguiente, tal cual está, debajo.
Sí.
La otra, la giramos y la ponemos debajo.
Sí.
Entonces hay que dejar las cartas en la mesa. Concentrarse así y dar un chasquido mágico que es... Chas. Chas.
cartas.
Extendéis las cartas y hay una que queda diferente a todas las demás. Tiene que ser
sí.
la carta que os habéis fijado al principio.
Sí, 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 sí.
Sí, sí. Oye, claro. Pues es un milagro.
Muy bien, muy bien.
¡Ole!
Bueno.
Juanda me dice que no.
Bueno, no pasa nada. Sí, claro, esto tiene...
Ha salido.
Sí, sí, tiene
ha
un
salido.
Éxito. Tiene un... ¿No? Bueno, Juanda, no pasa nada.
Juanda es que no está claro si está casado o soltero.
Yo creo... No.
Sí. Me está diciendo que es lo de derechas e izquierdas que no lo tiene.
Igual
claro.
El problema son los polvillos mágicos, ¿eh? Que tienes un problema con los polvillos mágicos. Que no le has... No, que no tienes, no pasa nada. Luego probamos otra vez.
Bueno, pues Karim, muchas gracias.
Muchas gracias, qué bueno.
Sí, sí, sí. Además, esto lo estaban pidiendo. Acuérdate que en el programa de Endesa ya lo comentaste. Uh-huh. Y Ángel nos mandó un correo el otro día diciendo: quiero saber qué es eso del truco. O sea,
nah,
que
vale.
Le mandaremos el vídeo, le enviaremos el link para que lo pueda ver. ¿Vas a traer más trucos? ¿Vas a seguir haciendo...? Es que estás como lo grande, ya estás haciendo
sí,
magia,
¿no?
A través de la radio.
Claro.
Es como...
Bueno, yo me lo estoy pasando bien. Bueno, vamos a ver qué cosas van saliendo, ¿no?
Sí, vale, vamos a... perfecto. Porque también tenías por ahí pendiente clases de inglés y demás.
Os tengo que contar mi proyecto de teatro también.
También. O sea, que, bueno,
y un día voy a venir con el diploma del coaching. Sí.
Podemos ir con un micrófono.
Perfecto, me parece.
Además, eso a mí me encanta porque cuando veo a Carlos Herrera de repente en la Moncloa con una maletilla y haciendo ahí el paripé de no, estamos aquí y tal cual. Quiero hacer eso.
Vale, ¿verdad? Vale, pues fantástico.
Pero cubriendo tu noticia, ¿no? Vale. No nada de Moncloa ni eso.
Mejor
bueno,
que no.
Vamos a seguir con Liderazgo. Y bueno, Jane, estábamos hablando de todos esos modelos de liderazgo y lo que sí me gustaría preguntarte, porque bueno, sabes que aquí pues tenemos como colaboradores a Silvia Escribano, Ovidio Peñalver, a López Casares, también te ofrecemos a ti la posibilidad de colaborar si te apetece. Uh-huh. Queríamos saber un poco ese nuevo líder, porque hablamos mucho de emociones en este programa, de hecho tenemos una sección que se llama Emociones. Me gustaría saber qué papel desempeñan las emociones en ese nuevo líder o el líder del futuro.
Pues yo creo que he dicho un poco antes, ¿no? O sea, yo creo que al final lo que define a una persona que es capaz de liderar, ¿no? Es más allá de que sea el jefe o no, que sería la combinación ideal, ¿no? Pero lo que hace que los demás le den la autoridad, ¿no?, a otra persona para liderarles es en gran medida esa conexión de la que yo hablaba antes, ¿no? Lo que te hace influir en otro, ¿no?, es esa capacidad para conectar. Claro, ¿qué necesito yo para conectar con otro? Bueno, varios elementos, ¿no? O sea, por supuesto, esto que todos sabemos, ¿no?, de la empatía, de tengo que intentar, bueno, qué es lo que el otro siente y piensa más allá de lo que hace, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intereses, cuáles son sus gafas, ¿no?, a la hora de ver la realidad, cuáles son sus miedos. O sea, esto es importantísimo, ¿no?, esta parte de la empatía. Pero también hay una parte muy importante que he mencionado antes y es... Cómo el líder se muestra auténtico, ¿no? Y el líder cómo se muestra auténtico independientemente de que sus acciones, ¿no?, sean coherentes con lo que dice, es desde esa mostrarse vulnerable y desde ese mostrarse tal y como es, ¿no?, en la medida de lo posible. Cuando uno trata de esconder y no reconoce que tiene áreas de desarrollo, no reconoce que tiene algo que aprender, ¿no?, como lo que hablábamos antes de este 2.0, ¿no?, y de aprender de las nuevas generaciones, lo único que estoy haciendo es distanciándome, ¿no? Y fíjate que esto no solamente lo llevo al liderazgo dentro de las organizaciones o de los equipos de fútbol o deportivos en general, ¿no? Lo vivo también desde el lado del aula, desde uh-huh. el ámbito académico, ¿no? Desde el ámbito académico os diría que como docente y como madre, ¿no?, dicho sea de paso, de dos preadolescentes. Y es un tema que además me toca muy de lleno, ¿no? Yo no te voy a dar a ti la autoridad para liderarme, para influirme, para ser un ejemplo en mí, si no me entiendes y conectas conmigo, ¿no? Uh-huh. si me tratas como un número, como un recurso, y no como una persona con toda su integridad y con mis miedos y con mis motivaciones, pues si no me tratas a mí así, tampoco te voy a tratar yo ni vas a conseguir lo mejor de mí mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando lo llevamos al plano de la empresa, pues por supuesto que es importante, porque, bueno, pues que una empresa tiene que dar unos resultados y porque también tiene una parte social y muy importante en el desarrollo de las personas, y no me cabe la menor duda. Pero cuando lo llevamos al ámbito de la docencia, donde el líder es el profesor, sin duda, casi que me siento como más responsable, ¿no? Y entraría muchísimo más cuando hablamos de liderazgo o de profesores o de maestros, ¿no? En una etapa como la primaria o como la secundaria, que es tan delicada, que todavía pues se mueven por referentes, muchos no tienen confianza, muchos no saben realmente qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, y discernir, ¿no?
Empiezan a aparecer los miedos, unos miedos más acentuados.
Sí, y empiezan las etiquetas, y la etiqueta que te pones al final, pues te ponen al final la compras. Si hay un ámbito en el que aplicaría habilidades de coaching al liderazgo, pero vamos, de manera prioritaria, por favor que escuchen los que algún día vuelvan a gobernar este país, no lo sé, los que siguientes que vayan, no sé en qué momento.
En alguna de las elecciones que hagamos,
aunque va a pasar lo mismo que ha pasado ya, pero bueno, yo creo que sería un ámbito fundamental. ¿Cuál es el problema, sin embargo? Pues que no el retorno de la inversión no es inmediato, ¿no? Pero el impacto social es tan grande. Entonces, es verdad que hablamos de este liderazgo coaching, ¿no? En el ámbito deportivo. Bien, está bien que hablemos de liderazgo coaching en el ámbito de la empresa, perfecto, pero si lo llevo al ámbito de la educación, tanto por parte de profesores como padres, también, uh-huh. Que para mí sería prioritario. Claro, es lo menos rentable, quizás, ¿no? Desde el punto de vista económico en el corto plazo en el que nos movemos.
Fíjate que estás hablando de la educación, tema que también hemos tratado aquí en Pasión y Talento, y a mí me preocupa eso porque al final todo está saliendo de esa base, ¿no? Que es, al final es el cimiento de la sociedad y es el poder que puede llegar a tener un maestro, y hablo y utilizo la palabra maestro, no profesor, que puede tener en la juventud y en el desarrollo de las personas, ¿no? Y al final es un poco el cimiento de la futura sociedad. Es decir, no creo que si estamos en la situación en la que estamos ahora mismo, si hubiese habido buenos maestros y buenos referentes, probablemente pues estaríamos o nos estaría cantando otro gallo. Pero en este caso creo que hay una parte importante que pasa por esa educación, ¿no? Y que por suerte está cambiando. Se están incorporando nuevos modelos educativos, mucho más de apuesta por, pues estuvimos también con Fábrica de Valientes hablando.
Con Patti.
Y bueno, pues con ella hablábamos de esos nuevos modelos, ¿no? De apostar por las emociones, por el desarrollo, por la creatividad, por el hacer cosas que realmente salen de la persona y que, bueno, pues evidentemente tienes que tener una base educativa o conceptual, ¿no? Pero hay otras habilidades que se deben desarrollar, ¿no?
Claro, no, que yo iba a decir que no hay exámenes de maestros para ser maestros, ¿no? O sea, no todo el mundo vale para ser maestro. No solamente.
Bueno, el problema es que no hay un control continuo de esa profesión. Es decir, no hay un reciclaje de esa idea.
O no hay
muchas,
un,
me refiero, pero
como diríamos, un mentoring para maestros,
sí,
¿no? Alguien que les. Es que no vale cualquiera, no solamente enseñar matemáticas, sociales.
Es que eso es, de verdad es lo de menos, ¿no? Y decía ahora mismo Gabriel, no lo hay en muchas profesiones. Es que justo es una conversación que tuve ayer a mediodía. Claro que no lo hay en muchas profesiones, pero es que determinadas profesiones, ojo, que es que juegan, ¿vale? Entre comillas, con personas. Un médico trabaja con personas.
Claro.
Una enfermera, un psicólogo, un coach, un maestro, un entrenador. Entonces, todas esas profesiones que su trabajo es una persona, para mí el examen no es un examen de conocimientos.
Claro.
Es que no lo es. Vamos, que cambiar, pero muchísimas cosas. Vamos, yo, de hecho, me llevo muchos años, mis hijas tienen 10 y 12 años, y me llevo muchos años preguntándome por qué me habían salido niñas especiales, que conste que son un amor, ¿vale? Pero rozan la hiperactividad, son muy creativas, son distintas. Y ahora lo entiendo. O sea, yo ahora doy gracias a la vida de tener las hijas que tengo, por muchas razones, pero también porque me están haciendo cuestionarme y meterme, implicarme en cosas que a lo mejor de otra manera no me estaría implicando.
Uh-huh. Serrat ya fue el primero en hablar de la hiperactividad, ¿no? Niño, deja ya de joder. Que como ahora se pone nombre a todo, pero antes era, lo sabía igual, lo que pasa que lo era. Era sí, niño que jodía con la pelota.
Pero fíjate, no sé, pero eso dice mi madre, ¿no? Y dice, qué tontería, pero sí, sí, que de verdad que es que nada más que hacen buscar niños estándar. Antes yo era así, mi madre dice, yo era así y a mí en el cole. Pues sí, quizás siempre ha habido niños así, pero algo ha cambiado. No sé.
¿Y sabes
no sé
dónde veo el problema, Jay? De verdad, en el APA. Eso para mí es el problema.
El no pues que, no te,
que no te escuche bueno, mi amiga, que no te escuche mi amiga Gema, que siempre es la presidenta de todos los APA y AMPAs de todo.
Tú antes ibas al cole, ¿no? Entonces el profesor te castigaba o te echaba de clase y entonces tu padre ya decía, pues algo habrás
algo
hecho.
Habrás hecho.
Y entonces ahora los padres compran el argumento ese de me tiene manía. Ah, ¿te tiene manía?
Sí, verdad,
no,
sí.
No le compres el argumento al niño, ¿cómo le va a tener manía? Sí. ¿Sabes? Y yo creo que eso es un... ese es el problema. O sea, el coach tenía que ir para, ¿cómo es ahora? AMPA, ¿no? Uh-huh. Pues para el AMPA.
A ver, yo he dicho que había que hacer coaching a los profesores y a los padres.
Claro, ¿no? Y a los padres.
También
a los padres.
Ahí.
Fijaros, ha salido hace poco, y aquí ahora sí también me pongo serio, una denuncia del el LGTB, la Asociación de Gays y Lesbianas, Bisexuales y Transexuales, en la Comunidad de Madrid, denunciando los abusos que hay en y las etiquetas que comentabas tú antes, Jane, a determinados niños. Y por miedo y parte de la educación que reciben en sus casas, pues todo este machaque que reciben esos niños y niñas en los colegios. Me toca de cerca el haber tenido a alguien en la familia con este tema de la transexualidad, y cuando se lleva desde una manera natural, normal y como es, que es lo que no tiene que tener más explicaciones, sino con un trato normal, no hay ningún problema ni en el colegio, ni en el entorno, ni demás, siempre y cuando se trate con normalidad. Entonces, es decir, cuando te reúnes con cafres y esos cafres al final, porque el niño al final no tiene ninguna malicia en un inicio, salvo que esté escuchando en su casa determinados comentarios, vea determinadas actitudes y demás.
O la tiene, pero se le puede corregir.
Sí,
¿no?
Que tampoco es corregir, sino que es a lo mejor es una falta de comprensión o de entendimiento,
claro,
de la situación. Es decir, hay niños que entienden perfectamente parejas del mismo sexo, padres, madres, monoparentales, es decir, no hay ningún problema. Todo eso al final radica en lo que estaba comentando antes Jay, ¿no? En tener unos buenos líderes dentro de las aulas, pero también tener unos buenos referentes dentro de la familia. Es decir, los padres son el núcleo de conocimiento y de valores. En este caso volvemos también a un elemento que hemos tratado bastante, que son los valores que tiene que tener un líder, ¿no? En este caso.
Totalmente. Padres y maestros.
Pues, Jane, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Estás completamente invitada a participar aquí con nosotros, si pues te lo has pasado bien.
Algún viernes por ahí que no tenga nada que hacer.
Lo que ha dicho la coach, madre mía. Lo que ha dicho, eso no lo diría un coach en la vida. Dale botón,
Bueno, ha sido complicado traer.
Ha sido un placer, de verdad. Además, a mí las ondas y la radio me gusta mucho. Yo de origen no soy periodista, pero hice ciencias de la información, con lo cual, pues bueno, eso que llevo también como...
Me ha dado pena que no estuviesen tus amigos, Guillem y Eva, porque son colaboradores.
Sí, muy mal, porque además les he puesto ahí un tuit diciendo, nos hablamos esta tarde, pero no sé si me habrán contestado. Me parece a mí que no me han contestado.
Vamos a tener que tirar de las orejas.
Estarían en la siesta, viernes o algo así.
Cristóbal, muchísimas gracias por estar otra
semana
con nosotros.
Un placer.
Karim, no sé, yo ya no sé si va a ser monólogo, si va a ser truco o qué, pero bueno, algo será. ¿No?
Más da, improvisaremos.
Improvisaremos, perfecto. Bueno, y nosotros nos despedimos. Yo sí me gustaría decir algo, y es que el activo más importante del liderazgo es el desarrollo de las personas. Hay que darles un voto de confianza, hay que delegar, hay que ayudarles a desarrollar, e incluso podemos tener enfrente al futuro líder que nos lidere, ¿no? Y a eso hay también que reconocerlo y aceptarlo. Es complicado, hace así Jane con la mano en plan de buf, anda que no queda para... y bueno, el liderazgo es algo que es influencia, al final es un generador, y a mí me gusta utilizar esta palabra, aunque sé que Karim probablemente se ría, y es un estimulador de personas. La prueba esencial del liderazgo es producir un cambio positivo, y la manera más rápida es teniendo una actitud positiva. Si estamos bien nosotros, podremos liderar. Y bueno, pues para liderarnos, para estar bien y demás, vamos a intentar hacer de la utopía una realidad.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.